Buenos días, señoras, damas. Siempre es un gran gusto estudiar con ustedes juntas, el poder enseñar. Gracias por siempre darme tan buena bienvenida. Estoy muy agradecida por la oportunidad. Fue hace más de 20 años, en junio del 2005, que Sheldon y yo empacamos todo lo que teníamos y nos mudamos de un pequeño pueblo de Oklahoma al centro de California. Recién casados, llenos de confianza, tal vez demasiada. Sheldon acababa de ser asignado como reclutador del ejército. Llegamos a la ciudad un viernes por la tarde sin ningún plan, ni lugar donde quedarnos, ni idea de qué estábamos haciendo. Excepto que todo lo que sabíamos era que en una semana Sheldon comenzaba a trabajar. Encontramos un Walmart local, porque de un pueblo pequeño de Oklahoma y es donde encuentras todo. Tomamos un periódico y en unas pocas horas, no estoy bromeando, encontramos un alquiler, firmamos un arrendamiento y estábamos sentadas en una sala. Nosotras hacemos decisiones bastante rápido. Pero a pesar de nuestra impulsividad juvenil, nuestro Dios soberano nos cuidó y nos guió en cada paso del camino. Ese mismo día, mientras conducíamos, vimos una pequeña iglesia bautista. Y crecí bautista y vi el letrero de Awana y asistimos ese domingo. Resulta que no era bautista y no había Awana. Pero Dios usó esa señal para llevarnos a esa iglesia y ahí nos mantuvo 4 años y medio. Esa pequeña iglesia y su pastor capacitado en el seminario de Masters cambiaron nuestras vidas. Para mí esa iglesia es donde aprendí por primera vez que las personas pueden ser salvas, incluso sin un llamado al altar. Nunca había visto una iglesia así. Y haber tomado una decisión no significa que alguien sea cristiano. Y en realidad no tengo libre albedrío. Y la predicación temática no es el único tipo que existe. Y lo crean o no, hay pastores que predican el mismo libro de la Biblia versículo a versículo por años. Pero una de las mayores sorpresas llegó cuando aprendí por primera vez sobre la disciplina de la iglesia. Ver disciplina en la iglesia por primera vez despertó un temor santo en mí. Fue una de las primeras cosas que Dios usó para exponer mi hipocresía en mi profesión de fe y me llevó a examinar si estaba verdaderamente en Cristo. Y fue en esa pequeña iglesia, menos de un año después, que me di cuenta que era una falsa creyente y donde el Señor finalmente me salvó. Falsa creyente, perdón. Y aquí, 1 Corintios 5, vamos a ver este tema. ¿Cómo es? ¿Cómo se lleva a cabo? Porque es importante para la pureza y la salud de la Iglesia de Cristo. Y tal vez seas como yo entonces, completamente nueva esta idea. O tal vez has estado en Grace toda tu vida y tienes un sólido entendimiento de esto. De cualquier manera, este capítulo tiene algo para todas nosotras. Mi oración es que a medida que lo estudies, seamos convencidas y animadas. Y recordemos que el diseño de Dios para su iglesia es para nuestro bien y para su gloria. Pidamos por la ayuda del Señor. Amado Padre, por favor, estad conmigo al yo hablar. Que te honre y te glorifique con verdad. Por favor, está con estas damas. A ellas escuchar y aplicar estas verdades y que nos hagas una iglesia humilde. Como señala el pastor John en su comentario, 1 Corintios 1 al 4 trata principalmente de los pecados de intelecto y actitud. Y capítulo 5 hay una transición a los pecados de la carne. Lo que comenzó como orgullo y arrogancia en capítulos 1 al 4 se convierte en impactante permisividad del pecado en el capítulo 5. En el capítulo 4, Pablo instruye a los corintios a dejar de juzgar. Y en el capítulo 5 les enseña que hay un tipo de juicio que deberían de estar haciendo. Aprenderemos que una iglesia que se niega a tratar con el pecado no puede ser fiel a Cristo. En Mateo 18, Jesús enseñó a sus discípulos cómo lidiar con el pecado que no confesado en la iglesia. Vamos a Mateo 18, 15 al 17. Es un pasaje muy importante como fundamento de lo que estudiaremos hoy. Mateo 18, 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Pero si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Este proceso de cuatro pasos es el plan de Dios para la disciplina de la iglesia. Es el plan de Dios para lidiar con el pecado de la iglesia. Paso 1. Primero, el creyente debe confrontar al pecador en privado y con dulzura, buscando arrepentimiento. Paso 2. Si se niega, uno o dos testigos se unen para confirmar los hechos. Paso 3. Si aún permanece sin arrepentirse, los ancianos llevan el asunto a la iglesia para que la congregación pueda instarlo amorosamente a que vuelva. Y paso 4, finalmente, si continúa sin arrepentirse, la iglesia debe sacarlo de la comunión y tratarlo como un extraño, no para castigarlo, sino con la esperanza de que la exclusión traerá convicción y eventual restauración. El proceso de disciplina de la iglesia es el diseño de Dios para restaurar a un creyente pecador. Protege la pureza de la iglesia y muestra su santidad al mundo entero. Así que, manteniendo esto en cuenta, al estudiar 1 Corintios 5, veremos cuatro verdades sobre la disciplina de la iglesia que nos permiten vivir vidas humildes y santas. Número 1. La disciplina de la iglesia nos permite vivir vidas humildes y santas porque el pecado en la iglesia es inevitable. Número 2. Por cómo beneficia al pecador. 3. Por cómo beneficia a la iglesia. Y 4. Porque produce una perspectiva adecuada. Versículos 1 y 2 veremos que la disciplina de la iglesia nos ayuda a vivir vidas humildes y santas porque el pecado en la iglesia es inevitable. Primera Corintios comienza con la frase, de cierto se oye, junto con los informes de peleas, divisiones, orgullo. Pablo había recibido las noticias de que había un caso impactante de inmoralidad sexual en la iglesia de Corintios. Leamos versículo 1. De hecho, se informa que hay inmoralidad sexual entre ustedes, e inmoralidad sexual de tal clase que no existe ni siquiera entre los gentiles, que alguien tiene la esposa de su padre. El primer pecado que notamos en este capítulo es que había inmoralidad en la iglesia. La palabra griega que se usa aquí para inmoralidad sexual es porneia. Es una palabra general que había crecido para incluir todo tipo de actividad sexual ilícita, cualquier tipo de actividad sexual fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer. Aquí en Corinto había incesto en la iglesia. Alguien tiene a la esposa de su padre. Esposa del padre podría significar madre, pero en este contexto lo más probable es que significa madrastra. El padre del hombre había muerto o tal vez incluso divorciarse después de lo que cual el hombre en este pasaje comenzó una relación sexual con su madrastra. Y quiero asegurarme que noten que la descripción de esta inmoralidad no está en tiempo pasado. El versículo 1 deja en claro que él tiene a la esposa de su padre, que está en tiempo presente. Este hombre estaba abiertamente continuamente y actualmente en una relación sexual con su madrastra. Y sorprendentemente, como dice versículo 1, este fue un pecado de tal clase que no existe ni siquiera entre los gentiles. Ahora, es cierto que la iglesia ocasionalmente se encuentra conmocionada por la inmoralidad del mundo, pero en Corinto, el mundo se sorprendió por la inmoralidad de la iglesia. Y esto sería bastante malo, pero en el versículo 2 creo que es lo más impactante de todo sobre esta situación. La verdadera sorpresa fue la respuesta de la iglesia. Y pasamos del pecado en la iglesia a la pecadora e inadecuada respuesta por parte de la iglesia. La cultura corintia atea ni siquiera toleraba este tipo de pecado, pero lamentablemente la congregación de Corinto no solo la toleró, sino que respondió con orgullo. Versículo 2, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Su orgullosa respuesta se ve en dos categorías. Primero, pudo haber habido algunos en la iglesia que estaban orgullosos debido al pecado en medio de ellos. Es posible que hayan tratado de afirmarlo bíblicamente, tal vez razonaron como aquellos en Romanos 3:8 y 6:1 que dijeron, pequemos para que abunde la gracia, o tal vez eran como Gálatas y malinterpretaron su libertad en Cristo y lo usaron como excusa para libertinaje, para los deseos carnales. O tal vez se jactaban en su tolerancia y pensaban, él no se entiende, ven como seas, o peor aún, mantente como eres. Y señoras, no somos inmunes a este tipo de pensamiento erróneo. Debemos tener cuidado de no permitir que nuestra confianza en el perdón abundante de Cristo nos haga sentir cómodas, indiferentes e incluso orgullosas en nuestro pecado. Tal vez lo que se ve y se siente como autenticidad podría ser otro tipo de orgullo. No es suficiente reconocer nuestro pecado, tenemos que matarlo. Si una visión equivocada del perdón del Evangelio hace que nos sintamos cómodas pecando, podemos amar los beneficios del Evangelio, pero no estamos amando al Dios del Evangelio. La congregación corintia estaba envanecida debido a este pecado. Y segundo, ciertamente había aquellos en la iglesia que estaban orgullosos, a pesar del pecado en medio de ellos. Recuerda, esto ha sido uno de los temas principales que hemos aprendido. La congregación de Corinto estaba infestada con orgullo. Estaban orgullosos de sí mismos mientras apoyaban este cáncer de pecado que crecía dentro del cuerpo de la iglesia. Si hubieran tenido una estimación correcta de sí mismos y una visión correcta de la santidad de Dios, habían llorado este pecado abierto y gravísimo, así como la indiferencia que tenían hacia él. El orgullo se jactó y excusó el pecado. El orgullo ignoró el pecado, pero la humildad confrontaría y eliminaría amorosamente el pecado. Porque la humildad no ignora el pecado ni ignora la santidad de Dios. No está por encima de la palabra de Dios en el juicio. La humildad se duele por el cáncer del pecado y se somete humildemente a la palabra de Dios y se coloca bajo a sí mismos bajo ella. Y lo que estamos tratando de aprender hoy, habrían respondido con humildad de corazón y santidad de vida. El dolor por el pecado y la separación del pecado solo pueden crecer en el suelo, en el terreno de la humildad y un corazón verdaderamente arrepentido. Sé que suena contracultural. Nuestro mundo ve el proceso correctivo de la disciplina de la iglesia como crítico, farisaico y orgulloso. Tal vez piensas entre ti, ¿quién soy yo para confrontar a otra persona cuando yo también soy pecadora? Pero esa es falsa humildad. No es humilde permanecer en silencio mientras el pecado destruye. Y no es gracia retener lo que es más beneficioso para los demás, ignorando lo que Dios nos llama a enfrentar. La verdadera humildad se somete a la palabra de Dios, incluso cuando es difícil. Así es que hagamos una pausa y pensemos juntas en esto. Hazte esas preguntas. ¿Es posible que haya personas aquí, incluso en Grace, que se sientan cómodas viviendo en pecado no arrepentido aquí a mi alrededor? No siempre vemos las luchas a nuestro alrededor, si es que estamos mirando. Pero cuando el pecado es evidente, ¿soy yo el tipo de amiga que permite que otros vivan cómodamente en pecado abierto a mi alrededor? ¿O les amo lo suficiente como para ayudarles a verlo para que puedan alejarse de él? Necesitamos la ayuda de Dios para no ser personas que hacen que el pecado se sienta seguro. Pidámosle humildad y valentía para lidiar con el pecado, tanto en nuestras vidas como en las vidas de quienes nos rodean, con gracia y verdad. No respondamos con orgullo como lo hicieron los corintios. Ignoraron la bendición de la disciplina de la iglesia porque no se humillaron y lloraron el pecado en medio de ellos. En cambio, permitieron que el pecado permaneciera en el creyente y en la congregación pecadora. El pecado en la iglesia es inevitable, pero no tenemos que responder erróneamente ante él. Necesitamos entender por qué la disciplina en la iglesia es necesaria, cómo ayuda a cultivar un espíritu de humildad y una pasión por la santidad para que podamos responder correctamente. Vamos al número 2 en nuestro esquema. La disciplina de la iglesia nos ayuda para vivir vidas humildes y santas por cómo beneficia al pecador. Mucha gente realmente lucha con el concepto de una iglesia que juzga el pecado porque no se ajusta a su idea de cómo debería ser el amor. Pero confrontar el pecado es objetivamente amoroso, porque no hay nada peor para alguien que continuar cómodamente en pecado no confesado, no arrepentido. Es como un médico que se niega a decirle a su paciente que tiene cáncer. Alguien que clama el nombre de Cristo, pero persiste en la rebelión y falta de arrepentimiento, endurece su corazón contra el Señor y contra la corrección de otros creyentes. Se encuentra en la más precaria de todas las situaciones. ¿Se acuerdan de Hebreos 10:26? Que continúan pecando voluntariamente después de recibir el conocimiento de la verdad. Los que no tienen nada más que una aterradora expectativa de juicio. Así que para proteger a los creyentes de ser endurecidos por el engaño del pecado, Dios ha ordenado el proceso de disciplina en la iglesia. Leamos versículos 3-5. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. A diferencia de los corintios mundanos, Pablo podía ver la situación claramente, incluso desde la distancia, y no perdió tiempo para emitir juicio. Pablo instruyó a los corintios a reunirse para eliminar al hombre inmoral, para remover al hombre inmoral. Y les aseguró que esta disciplina estaría respaldada por su autoridad apostólica, lo que realmente significa que estaba respaldado por la autoridad del Señor de los Apóstoles, Jesucristo mismo. El proceso disciplinario sería en el nombre y el poder del Señor Jesús. Esto significa, como dice Pastor John, que estarían haciendo lo que sabían que era la voluntad de Cristo en el asunto, hacer lo que Cristo haría si estuviera allí. Y en Mateo 18 vimos lo que Jesús haría si estuviera allí, que era quitar al hermano no arrepentido y considerarlo como un extraño, como dice Pablo en el versículo 5, entregar al tal a Satanás para destrucción de su carne. Estaba actuando como un incrédulo, por lo que la iglesia que debía tratarlo como incrédulo. Debían eliminar el pecador no arrepentido de su comunión. Cuando alguien es disciplinado y puesto en el dominio de Satanás, a Satanás se le da el derecho de destruir la carne del pecador impenitente. Se le permite traer sufrimiento, tormento, incluso quizás la muerte. Antes de que te preocupes demasiado por este mandato, debemos notar aquí que hay una cláusula de propósito. El pecador impenitente es entregado a Satanás para su destrucción. ¿Por qué? Para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Porque la disciplina de la iglesia es para el beneficio del pecador no arrepentido, Dios lo promete. Ahora, como algunas de ustedes aquí hoy, esto es muy personal para mí, no es solo teoría. He tenido que atravesar este proceso difícil y beneficioso con alguien muy, muy cercano a mí y a mi familia. Tuve que ser yo quien confrontó amorosamente el pecado de una hermana y ella no se arrepintió. ¿Alguna de ustedes, señoras, estaban conmigo cuando esto pasó? Conozco la lucha de llorar profundamente por la dureza del corazón. La vi destruir completamente su vida con su esposo, su iglesia y su Señor. Sentí el dolor al verla ser retirada de la comunión, los hermanos. Y sé lo que es sentir que la esperanza del arrepentimiento está tan lejos. ¿Sabes qué? ¿Saben qué, damas? Esto es verdad. Es la verdad de este pasaje al que me aferro con fe cuando la tristeza y el dolor comienzan a abrumarme. Porque es para su bien. Y creo eso. Dios, ayúdame a creer eso. Y todos debemos creer eso. Hay dos beneficios principales que la disciplina trae al pecador. Dos beneficios por los que oro regularmente por mi amiga. Primero, oro para que si ella es incrédula, reconozca su necesidad de salvación y ponga su fe en Jesús. Porque la disciplina de la iglesia es para la salvación del incrédulo. El falso convertido está en peligro espiritual mortal. Y el proceso de disciplina en la iglesia ayuda a hacer sonar la alarma y despierta al incrédulo a su engaño. El pecado es confrontado amorosamente y cuando continúa y continúa persistiendo en la falta de arrepentimiento, eventualmente se encuentra fuera de la iglesia en el dominio de Satanás. Cuando es separada de las gracias de la comunión cristiana y considerada incrédula por aquellos que solían llamarla hermana, hay esperanza de que el Señor pueda usar ese proceso para llevarla a la salvación. Porque ¿cómo puede ser salva a menos que sepa que no lo es? ¿Y cómo puede arrepentirse antes de ver la grave ofensa de su pecado contra un Dios santo? A menudo el proceso de disciplina en la iglesia ayuda a un falso converso a darse cuenta de que, para empezar, nunca fue un verdadero cristiano. Y esto a menudo les lleva a poner su confianza en Jesús. Y segundo, otra razón por la que la disciplina de la iglesia es para el bien del pecador, otra cosa que oro por mi querida amiga, es que si ella es salva, no sé su corazón, si ella es salva, que el Señor la lleve al arrepentimiento. Porque la disciplina de la iglesia no es solo para la salvación del incrédulo, sino que es para la restauración del creyente. La restauración es el objetivo de la disciplina de la iglesia. Si el pecador impenitente es un verdadero creyente, cuando es entregada a Satanás para destrucción de su carne, sabemos que su alma nunca podrá ser tocada, ¿verdad? Eso está fuera de la jurisdicción de Satanás. Su carne puede ser destruida. Incluso ella puede ser disciplinada por el Señor hasta la muerte, como Ananías y Zafira en Hechos 5, o como los creyentes en 1 Corintios 11:30, que estaban tomando la Santa Cena de una manera indigna. Pero finalmente su alma será salvada. Pero a menudo lo que vemos cuando un creyente impenitente es confrontado y disciplinado es que Dios usa ese tiempo para humillarle y produce un dolor piadoso. Él usa la pérdida de la comunión cristiana y las pruebas que Dios trae a su vida para ayudar a producir una conciencia del pecado y un arrepentimiento que finalmente resulta en restauración. En realidad, esto es probablemente lo que sucedió al hombre sexualmente inmoral en 1 Corintios 5. Vayan conmigo a 2 Corintios 2, 6, 8. No podemos saber con certeza de quién está hablando Pablo en estos versículos, pero creo que hay una muy buena posibilidad de que se refiere a nuestro hombre aquí en el capítulo 5. Esto es tan alentador. 2 Corintios 2, 6 al 8. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Esto probablemente se refiere a que la iglesia lo eliminó de la comunión. Le sacó. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor con él. Aquí en la segunda carta de Pablo a los Corintios, tuvo que instruir a los Corintios para que restauraran a este hermano de nuevo en la comunión. La disciplina funcionó y Dios lo había llevado al arrepentimiento y ahora era el momento de restaurarlo. Esta es la razón por la que la iglesia hace el trabajo duro y doloroso de la disciplina en la iglesia, para restauración. ¿Y no hay algunas de ustedes que han vivido esta realidad? Has sentido personalmente el dolor de este proceso de disciplina y has experimentado el fruto santificante que produjo en tu vida. Tal vez hubo una temporada en la que te encontraste abrumada en el pecado y un hermano o hermana se acercó a ti y buscó restaurarte en un espíritu de mansedumbre. Tal vez al principio te resististe, pero luego otros intervinieron. Un pastor de estudios bíblicos, un consejero, tal vez incluso un pastor. Y a través de sus pacientes advertencias, Dios abrió tus ojos, trajo convicción, arrepentimiento y renovación espiritual. O tal vez has caminado con un ser querido a través de este proceso. Incluso le viste ser disciplinado y puestos fuera de la iglesia. Pero con el tiempo viste cómo Dios usó esa temporada dolorosa para traerle de regreso a Dios en un arrepentimiento genuino. Hermanas, podemos confiar en nuestro Dios. Sus caminos, incluso cuando son difíciles, siempre son para nuestro bien. Cuando respondemos con humildad y fe, confiando que su diseño es lo mejor para nuestras almas y para su iglesia, Él bendice esto. Él produce santidad en nosotras y Él nos restaura y nos fortalece. Hemos visto cómo la disciplina de la iglesia produce humildad y santidad en el individuo, pero también produce humildad y santidad en la iglesia. Y ese es el punto 3 de hoy. La disciplina de la iglesia nos ayuda a vivir humildes vidas y santas por cómo beneficia a la iglesia. Leamos versículos 6 al 8. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. Pablo enfatiza que el mayor problema ahora no es el hermano inmoral. Ya se había juzgado a este hombre, sino el orgullo de la iglesia. Su orgullo mostraba que todavía tenían pensamientos erróneos de que aún necesitaban ser corregidos. Pablo usa la ilustración de la Pascua y la redención de Israel de la esclavitud de Egipto por parte de Dios para darles una base teológica. ¿Recordarás Éxodo 12 y 13? El Señor anunció que enviaría una plaga final y devastadora. Todos los primogénitos de Egipto morirían. Pero en su misericordia, Dios proporcionó el camino para que su pueblo se salvara de ese juicio. Cada familia israelita debería tomar un cordero macho de un año sin defecto, matarlo y pintar su sangre sobre los postes de las puertas de su casa. En el interior debían asar el cordero y comerlo con pan sin levadura y hierbas amargas. Y listas para salir, con sandalias en los pies, bastón en mano, porque su redención estaba cerca. El pan sin levadura era una imagen de separación. Estaban dejando atrás a Egipto, su influencia, sus ídolos, su forma de vida. No había tiempo de dejar que la masa subiera, y no había razón para llevar la vieja levadura con ellos. Dios los estaba llamando a comenzar de nuevo. Esa noche, mientras las familias se reunían bajo el abrigo de la sangre del cordero, el ángel del Señor recorrió Egipto en juicio. Los gritos llenaron la noche, pero dondequiera que la sangre cubriera la puerta, el ángel del Señor pasó y perdonó a su primogénito. El cordero había muerto en su lugar. Dios aceptó el sacrificio del cordero y su pueblo caminó libre. Basándonos en este relato, Pablo enfatiza la verdad de que la disciplina en la iglesia, de que lidiar con el pecado es bueno para toda la iglesia. Es bueno para la iglesia porque, primero, preserva la pureza de la iglesia. Como creyentes del nuevo pacto, Jesús es nuestro cordero en la Pascua. Se entregó a sí mismo como sustituto de su pueblo. Logró la redención para sus elegidos y Él compró la iglesia con su propia sangre. Y Jesús le importa la pureza de su iglesia. Según Efesios 5, 25 al 27, Jesús amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Él la limpió para que pudiera presentarse la iglesia a sí mismo en esplendor, sin mancha ni arruga, pero con santidad y pureza. Dios ha llamado a su iglesia a ser pura, y la disciplina de la iglesia es necesaria para proteger a la iglesia de la influencia corruptora del pecado dentro de ella. Y ahí es donde entra esta ilustración de Pablo sobre la levadura. Versículo 6. ¿No sabes que un poco de levadura leuda toda la masa? Ahora, ¿cuántos de ustedes hornean pasa de masa madre? Oh, muy bien. A mi hija le encanta hacer de este pan. Allá hace panes y biscuits y muffins y bagels. Estamos muy mimados en nuestra casa. Y si sabes mucho del proceso de masa madre, sabes que no usas los pequeños paquetes de levadura de la tienda. En cambio, haces algo que se llama un entrante. Es harina y agua. Les voy a explicar. Es harina y agua que se dejan fuera el tiempo suficiente para que crezca la levadura silvestre. Muy pronto, una mezcla cobra vida, burbujea y se eleva. Y solo necesitas un poquito para ponerlo en una nueva mezcla de masa y ¿qué sucede? Se extiende. Todo se ve afectado. Y esto es exactamente el punto de Pablo. La levadura en el relato representa influencia y la mayoría de las veces influencia negativa, como el pecado. El pecado, si no se controla, contaminará todo. Si no se controla nuestras vidas, hará metástasis como el cáncer y nos destruirá, porque no hay compartimentación con el pecado. No puedes estar bien en la mayoría de las áreas de tu vida mientras vives en pecado impenitente y fuera de control en otra área y estar bien espiritualmente. Eso es lo que ellos creían, los corintios, pero no es verdad. Y lo mismo es cierto corporativamente. Un poco de corrupción eventualmente se extenderá y contaminará toda la iglesia. Así que el imperativo para que obedezcamos aquí es el versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua es Cristo. Límpiala de nuestras vidas y límpiala de la iglesia. Si la levadura del pecado no es removida de un miembro de la iglesia debido a su falta de arrepentimiento, entonces la levadura del cristiano no arrepentido debe ser removida por la pureza de la iglesia. Al limpiar la levadura del pecado en nuestras vidas y en la iglesia, no nos convierte en nueva masa o nueva creación. Eso es lo que ya somos. Esto es esencialmente la apelación de Pablo a los corintios. Somos cristianos, así que vivamos así. Somos la iglesia de Dios que ha comprado con su propia sangre para nuestra santificación y pureza. Así es que vivamos consistentemente con esta verdad. Y la disciplina de la iglesia nos ayuda a hacer esto. Segundo, aprendemos que la disciplina de la iglesia produce lo que es mejor para la iglesia de Dios porque permite una celebración sincera. Incluso hasta el día de hoy los judíos recuerdan su redención de la esclavitud en Egipto celebrando la fiesta de la Pascua. Y como creyentes del nuevo pacto, también nosotros tenemos una fiesta, un festín que celebramos. Esta fiesta no es como la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura del antiguo pacto. Esta fiesta que celebramos es la totalidad de la vida cristiana y no es solo por una semana, es continua. Como dice un comentarista, debemos celebrar una fiesta continua de celebración del perdón de Dios mediante una vida santa. Todo lo que hacemos, lo que pensamos, cómo nos sentimos, cada motivo, cada intención de nuestro corazón debe estar bajo el control de Jesucristo. Al igual que los israelitas, que debían limpiar toda la levadura de su hogar durante esa celebración, nosotros debemos eliminar la levadura de la malicia y la maldad de nuestras vidas. Y estas dos palabras resumen el pecado en general, tanto la naturaleza como el comportamiento, según el pastor John. La malicia se refiere a una naturaleza o disposición malvada, mientras que la maldad es el actuar de ese carácter. El pecado impenitente no tiene cabida en la celebración cristiana. En cambio, debemos celebrar la fiesta comiendo el pan sin levadura de sinceridad y verdad. El énfasis aquí es la autenticidad y la veracidad. Es vivir ante Dios con motivos que pueden resistir el escrutinio, con un corazón íntegro. Nuestra celebración debe estar marcada por una actitud de genuina honestidad e integridad, de la cual resulta la verdad. Veamos cómo esto es en la práctica. ¿Estamos celebrando la fiesta con sinceridad y verdad? Pregúntate esto a ti misma. ¿Está mi vida marcada por una santidad práctica que refleja la gracia de Dios para mí? ¿Estoy viviendo una vida de integridad ante Dios? ¿Le pido a Dios que examine mis motivos para que revele mi pecado? ¿Trato rápidamente con la levadura del pecado cuando la veo en mí misma? ¿Y qué cuando ves el pecado en la vida de tu hermana? ¿Cómo respondes? ¿Vas allá en privado y con gracia buscando restaurarla en un espíritu de mansedumbre? ¿Buscas su bien y confías en Dios con los resultados en lugar de ceder al miedo y retener la corrección necesaria? Una iglesia de miembros que viven así, que confían en Dios y obedecen su diseño sobre cómo lidiar con el pecado en sus propias vidas y en la vida de la iglesia, experimentarán la bendición de una iglesia pura y santa y una vida que puede celebrar su salvación con sinceridad y verdad. Hermanas, crezcamos en humildad y santidad, recordando que el pecado es inevitable, que Dios usa la disciplina de la iglesia para el bien del individuo, que la usa para el bien de la iglesia. Y ahora cuarto, la disciplina de la iglesia nos ayuda a vivir vidas humildes y santas porque produce una perspectiva adecuada. Leamos versículos 9 al 13. 9 al 13. Más bien, 11. Los escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Al llegar a estos versículos, Pablo aborda otro malentendido en Corinto. Habían torcido su instrucción anterior y habían perdido completamente de vista cómo debería ser una relación correcta con el mundo y con el pecado. En lugar de ver el mundo como el campo misionero, se separaron farisaicamente de él. Y en lugar de purgar el pecado dentro de la iglesia, lo toleraron, incluso se jactaban de ello. Por lo tanto, Pablo necesitaba recalibrar su pensamiento para darles una perspectiva adecuada. Dios no llama a su pueblo a aislarse de los incrédulos, sino a comprometerse con ellos a propósito. Consideremos primero un compromiso con propósito. Como Pablo les había recordado en su carta anterior, no debían asociarse con personas sexualmente inmorales. Pero enfatizó que esto obviamente no significa y no puede significar el mundo, porque eso sería imposible. El mundo está lleno de incrédulos atrapados en los diferentes tipos de pecados que Pablo menciona aquí, lleno de sexualmente inmorales, los que participan en cualquier actividad sexual fuera del matrimonio entre hombre y mujer. Está lleno de codiciosos y estafadores, cuyos deseos por lo que no es suyo los lleva al punto de defraudar o aprovecharse de alguien más. Está lleno de idólatras, que es cualquiera que no adora al único Dios verdadero. Y los injuriadores, esto describe a aquellos que practican pecados de habla como calumnias, difamaciones, cualquier tipo de abuso verbal. Y de los borrachos, se refiere a la embriaguez, pero incluye todos los tipos de abuso de sustancias y comportamientos asociados con esto. Evitar el contacto con personas como esta sería imposible, y evitar el contacto no debería ser el objetivo. Debían separarse de los perdidos, silenciando su testimonio y separándose de las mismas personas a las que Dios les había enviado a alcanzar. En cambio, debían haber estado involucrando al mundo por el bien del evangelio. Necesitaban corregir su pensamiento sobre cómo manejar el pecado impenitente dentro de la iglesia. Pablo les recuerda que lo que necesitaban no era solo un compromiso intencionado, sino una separación necesaria. Pablo deja clara en versículo 11, no se asocie con ningún supuesto hermano, si es una persona sexual inmoral o codiciosa o idólatra o injuriador o un borracho o un estafador, ni siquiera para comer con tal persona. Aquí no, el problema no es el contacto con los incrédulos, sino la comunión con los creyentes profesantes cuyas vidas contradicen su confesión. Esto no significa que no puedes compartir una comida con un familiar o amigo impenitente bajo disciplina. Significa que no puedes tratarlos como si todo estuviera bien espiritualmente. Significa que no puedes afirmarlos como creyentes genuinos mientras persisten en el pecado impenitente. No podemos tener comunión cristiana con ellos, pero podemos y debemos evangelizarles. ¿Por qué? Como dice Pablo, tal persona es solo un supuesto hermano. Un estilo de vida de pecado continuo e impenitente es incompatible con el verdadero cristianismo. Nota en el versículo 10. No se asocie con un supuesto hermano si él es, si es inmoral, si es codicioso, estafador o un idólatro, si es un injuriador o un borracho. Si tu supuesto hermano es alguna de estas cosas, la separación es necesaria. Porque como veremos la próxima semana en 1 Corintios 6:11, el verdadero cristiano, tales éramos algunos de nosotros. Pero en el caso del llamado hermano, él lo es. Esta separación, la disciplina en la iglesia es necesaria para exponer esto. La disciplina de la iglesia no permite que el creyente profesante nombre el nombre de Cristo y continúe cómodamente en el pecado impenitente. En cambio, destaca que su profesión no es consistente con la realidad. Destaca que son un supuesto hermano y por la gracia de Dios se arrepentirán y serán restaurados. O se darán cuenta que nunca fueron creyentes para empezar. Y nos ayuda a ver cómo debemos relacionarnos con ellos en el futuro. Ya no como un creyente, sino como un incrédulo necesitado de salvación. La iglesia de Corinto necesita una perspectiva correcta. Necesitaba involucrar al mundo evangelísticamente, pero separados del pecado eclesiásticamente. Necesitaban perseguir a los perdidos con compasión y preservar la iglesia con convicción. Ambas son respuestas apropiadas al carácter y la santidad de Dios. Comprender el diseño de Dios para la disciplina de la iglesia nos ayuda a pensar correctamente sobre el papel de Dios para juzgar al mundo y nuestro papel para juzgar dentro de la iglesia, para que podamos representar con precisión a nuestro Señor y darle gloria. Recordemos que la disciplina de la iglesia nos ayuda a vivir vidas humildes y santas porque el pecado es inevitable, incluso entre el pueblo de Dios, porque Dios ama demasiado a sus hijos como para dejarlos en pecado sin arrepentimiento, porque Cristo compró su iglesia para que fuera pura y radiante y porque nos enseña a vivir en el mundo, pero no como el mundo. Puede ser tentador pensar en la disciplina de la iglesia como dura o crítica, pero en realidad es una de las mayores misericordias de Dios. Viene del corazón de un padre que disciplina a los que ama. Es el cuidado de un pastor que deja a los 99 para perseguir al perdido. La disciplina de la iglesia ocurre cuando amamos a Jesús y a las demás lo suficiente como para lidiar con el pecado. Cuando nos preocupamos para decir, te amo demasiado como para dejar que te destruyas a ti misma. Se trata de ayudarnos unos a otros a recordar quiénes somos, los redimidos, los sin levadura, el pueblo de Cristo comprado con sangre, y responsabilizarnos unos a otras de vivir de manera consistente nuestra confesión. Y si es que podemos celebrar la fiesta del perdón con sinceridad y verdad, porque Cristo es el Cordero de la Pascua. Pienso en la iglesia en el centro de California, donde comencé a comprender la verdad sobre el pecado y la santidad, y donde vi por primera vez que se llevaba a cabo la disciplina en la iglesia. Todavía recuerdo el temor de Dios que se apoderó de mí. Fue incómodo, fue una lección de humildad, pero también me cambió la vida, porque a través de él, Dios ayudó a revelar mi verdadera condición, y esa comprensión fue su misericordia para mí. Tal vez ahí donde alguna de ustedes están hoy, es posible que hayas crecido en la iglesia, conozcas las palabras correctas, incluso parezcas una creyente por fuera, pero por dentro te sientes cómoda en tu pecado y endureces tu corazón para ser quebrantada. Amiga, hoy es el día del arrepentimiento y la salvación. Humíllate ante Dios. Apártate de tu pecado y abraza a Jesús como Señor y Salvador, como el que murió para pagar por tus pecados, vivió para satisfacer el estándar perfecto de Dios y resucitó para vencer la muerte. Y para aquellos de ustedes que conocen a Cristo, para ustedes, hermanas mías, si nosotras como iglesia le obedecemos en esto, si tratamos con humildad, valentía y amor el pecado a su manera, entonces experimentaremos su bendición entre nosotras de maneras que nunca podríamos fabricar por nuestra cuenta. Tomemos esto en serio, hermanas. Tengamos corazones humildes que lloren por nuestro pecado y se nieguen a vivir en paz con él. Busquemos la restauración y vivamos una vida de sinceridad y verdad ante Dios y amemos la santidad porque Jesús ama la santidad. Que Cristo, nuestro Cordero de la Pascua, nos ayude a caminar en humildad, santidad y esperanza hasta el día en que celebraremos con Él cara a cara como su esposa inmaculada. Oremos. Amado Padre Celestial, Señor, confesamos que estamos en gran necesidad de tu ayuda para lidiar con el pecado en la manera que tú nos pides que lidiemos con él. En nuestras vidas, en nuestros corazones y en nuestra iglesia. Señor, ayúdanos a caminar humildemente ante ti. Ayúdanos a confiar en ti. Y ayúdanos a vivir vidas santas y puras. Con sinceridad y verdad, Señor. Aquí delante de ti estaremos algún día. Y será evidente la vida que vivimos ante ti, Señor. Los motivos del corazón. Y nuestro deseo es honrarte. Ayuda a estas damas aquí que tengan un tiempo en sus grupos, que tengan oportunidad de compartir lo que aprendieron. Y oro eso en el nombre de Jesús. Amén.